Esta mañana nos vamos a ocupar de una ciudad brasileña, pero que no tiene las playas, el carnaval, el samba, el calor, los mulatos y las mulatas que uno tiende a identificar como lo más típico de nuestro vecino del norte. La personalidad de esta ciudad está por otro lado. Su arquitectura de avanzada, los espacios verdes abundantes y muy cuidados, un sistema de transporte muy eficiente y un énfasis especial puesto en el cuidado del medio ambiente y el desarrollo y el ordenamiento territorial. ¿Dónde nos vamos a situar? En Curitiba, la capital del estado de Paraná, una ciudad brasileña de dimensiones similares a las de Montevideo. ¿Cómo ha logrado Curitiba ser un ejemplo en Sudamérica de ciudad sustentable y a imitar? ¿Por qué la UNESCO la toma como modelo cuando es necesario reconstruir ciudades de otros países, por ejemplo, después de una guerra? ¿Qué experiencias del desarrollo de Curitiba pueden trasladarse a Montevideo? ¿Qué cuestiones podemos tomar como ejemplo en materia de tránsito y transporte, de recolección y procesamiento de residuos, de preservación de espacios públicos? Bueno, de esto es que vamos a conversar en los próximos minutos con Clovis Ultramari, un arquitecto y urbanista brasileño, doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, que está aquí porque acaba de participar en el primer foro de ciudades sustentables hacia Montevideo 2020, que se llevó a cabo ayer y organizó la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana. Arquitecto Ultramari, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias por la invitación.
Rosario, tú has estado en Curitiba año 2008, ¿verdad?
Exactamente, en octubre del 2008 yo estuve en Curitiba y realmente quedé sumamente impresionada. Voy a tratar de resumir la impresión justamente que me causó y el recuerdo que ya tengo. No es una ciudad que asombre por su enclave paisajístico, todo lo que en ella me maravilló tiene que ver con lo que el hombre y sus habitantes se han realizado últimamente. Es una ciudad armónica, moderna, verde, limpia, movida pero sin estrés, educada y confortable. Cuando me refiero a armonía, me refiero a que es una ciudad que parece haber estado cuidada hasta en sus más mínimos detalles, el color de sus fachadas, la medida exacta y el diseño de la señalización y la cartelería, los parques, la distribución de los parques, el equipamiento de los mismos, la cantidad de centros culturales, de museos, de centros educativos, la movida cultural permanente con exposiciones de interés. Y bueno, y hasta pequeños detalles como es aquella encontrar en los parques los 5 contenedores de residuos de distintos colores que dan cuenta de que la población clasifica antes de depositar sus residuos, clasifica no en 2 ni en 3, en 5 condiciones diferentes, da cuenta esos colores de sus contenedores. En una palabra, es una ciudad que me dio la impresión de ser una ciudad educada. Es una ciudad consciente de que sus valores, de sus habitantes tuvieran una conciencia de que sus valores están en el mantenimiento de esas calidades como para asombrarnos y sobre todas las cosas hacer pensar que debemos volver a ella, ¿no?
¿Qué dice usted, arquitecto Ultramari, sobre esta pintura que acaba de hacer Rosario?
Entonces, yo quería decir gracias, muchas gracias, Rosario, por su comprensión de la ciudad. Una cosa que me impresiona mucho es el impacto que la ciudad tiene sobre los extranjeros. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo como vivo en la ciudad, claro que yo tengo una visión muy optimista, pero yo tengo también la observación de los problemas. Pero cuando yo discuto, cuando yo tengo una charla con una persona que viene de fuera, me impresiona además el impacto positivo de la ciudad. Entonces, cuando yo pienso, no, esa cosa no está muy buena, esa cosa está un poco mala, yo me recuerdo de la visión de los extranjeros. Eso sí, es una visión desde afuera. Entonces, yo creo que debe tener una verdad por detrás de todo eso.
¿O será que también Curitiba se las ha ingeniado para construir un buen marketing de sí misma?
Mira, yo decía ayer, el marketing, eso es verdad, tenemos un marketing, no es un marketing, digamos, oficial, no tenemos un documento que se llama el marketing de la ciudad, pero todo mundo, todas las ciudades, yo trabajo en muchas ciudades por el mundo y yo puedo te decir, todas las ciudades hacen lo marketing, pero unas lo hacen de una manera más inteligente y otras lo hacen de una manera más antigua. Y también yo diría que el marketing no puede durar tanto, el marketing puede durar, el marketing sobre el vacío puede durar 2-3 años, no más que eso. Pero cuando tiene un marketing que dura por tanto tiempo, puede ser verdad.
¿Por dónde empezamos, Rosario?
Claro, precisamente por esto, puede ser en qué medida ese marketing fue pensado hacia adentro, en qué medida ustedes le vendieron la necesidad de esas calidades a los propios habitantes.
Sí, eso es lo importante, yo creo, que lo marketing, claro, yo voy a decir nuevamente, yo creo que hay un interés político, hay un interés de un grupo privado, un grupo menor que se apropia de la idea del marketing, que se apropia de la idea de una ciudad perfecta, que no lo es, claro, todo el mundo lo sabe. Pero la idea del marketing funciona también para la propia calidad de la ciudad. Cuando yo tengo el marketing, yo puedo pensar, no, esta es mi ciudad, yo tengo que la respetarla. Y yo tengo
el orgullo
que,
existe.
Con orgullo de la ciudad. Y nosotros, los brasileños, hacemos un poco de broma sobre el país, sobre la ciudad, sobre el pueblo. Todo el mundo en América Latina, yo creo que tiene un poco de eso. Y cuando trabajamos con el marketing, entonces, no, ahora tenemos que cambiar. Somos una ciudad seria. Esa es la idea, yo creo, que tiene por detrás del marketing. Hoy yo no tendría miedo ninguno de decir el marketing es bueno.
Hay un aspecto también que me pareció muy interesante que tiene que ver con una ciudad que tiene 300 años de historia, pero en realidad no es una historia muy rica en sus orígenes. En realidad parecería que su gran despegue comienza a principios del siglo XIX con aquel aluvión de inmigrantes. Pero hoy por hoy además es una ciudad particularmente rica porque es una ciudad industrial, la segunda productora de automóviles. Entonces todo eso, el aluvión industrial, que significa gente que no solamente llega desde Europa como aquellos inmigrantes, sino que además se produce mano de obra necesaria y entonces gente que tiene que instalarse en la ciudad que viene de otras partes del propio Brasil. Todo ello por lo general produce explosiones en la ciudad que no siempre luego en el territorio se resuelven bien. ¿En qué medida entonces se ha ordenado esta disposición de la industria por un lado, de la mano de obra necesaria, de las viviendas, del centro histórico que se mantiene? ¿Todo esto qué es? ¿Ordenamiento territorial?
Eso, yo creo que sí, que el ordenamiento es una cosa muy importante. Y eso se realizó el plan en los finales de la década de 60. Entonces tenemos un plano que fue pensado e implementado en los finales de la década de 60. Bueno, en los años 70 empezó una migración muy violenta. Y no era una migración de personas que venían capacitadas para trabajar, pero lo contrario, eran personas del interior y de las zonas más pobres del país. Entonces, eso fue un problema muy grande. ¿Cómo tener una ley, un plan territorial y al mismo tiempo tener mucha gente que no tenía la plata para comprar los terrenos? Claro, si no tiene la plata, se va a vivir en áreas que no son adecuadas. Pero eso se arregló en los años 70, 80. Tenemos problema todavía, claro que tenemos. Pero ahora la situación es mucho más cómoda, mucho más confortable.
¿Cómo se evitó el fenómeno de las favelas?
No se evitó.
Asentamientos, como lo llamaríamos acá, en fin.
No se evitó. Ese es el problema. Tenemos en Curitiba casi 12% de personas viviendo. Ese número está bajando un poco, pero tenemos casi 12% de personas que viven en áreas que no son adecuadas. Ese es un problema serio. Pero hay también un hábito de no respetar la ley. Se dice respetar, sí, en español, ¿no?
Respetar.
Es eso. Entonces, hay una tradición muchas veces de no respetar la ley. Ese es un problema muy, muy serio. Por ejemplo, si nosotros vamos a Brasilia, en la área más cara de Brasilia, tenemos, por ejemplo, cerca de las áreas del lago de Brasilia, son ocupaciones irregulares. Y lo mismo tenemos en Curitiba para las personas que son muy pobres, que viven en áreas que no son adecuadas, sob riesgo todo el tiempo. Pero, entonces, eso nos toma de la municipalidad mucho dinero. Por mucho tiempo en Brasil se decía, vamos a dejar las personas ocupar las áreas más críticas, porque esa es una exigencia social. Y después vamos a arreglar las cosas. Yo no sé si eso está cierto, pero lo hicimos mucho y ahora estamos en un proceso de arreglar todo eso. Muy, muy costoso.
Ahora, Rosario insistía con el ordenamiento territorial, la planificación. Y ese es un punto sobre el cual vale la pena detenerse, porque hay quienes aquí en Uruguay, en Montevideo en particular, cuando observan la experiencia de Curitiba en busca de lecciones, en busca de claves a tomar en cuenta, dicen, bueno, sí, pero ojo, porque Curitiba cuenta a su favor con esa planificación que se hizo de su territorio, que, por ejemplo, le da enormes ventajas a la hora de organizar su sistema de tránsito y de transporte colectivo. Montevideo no se puede diseñar de nuevo. Mi pregunta es, ¿cuánto pesa eso del ordenamiento en todo el proyecto Curitiba?
Mira, a donde yo voy todo el mundo dice lo siguiente, que lo plano es la cosa más importante. Lo plano es importante, pero no creo que es lo más importante. Porque la situación que tienes acá, bien, yo voy a hablar de una cosa que yo no conozco, pero yo tengo una idea. La situación que tiene acá en Montevideo es una situación demográfica estable, pero tiene una situación económica un poco más movimentada en los últimos años, yo creo, ¿no? Entonces, eso va a ser una presión sobre la ocupación, pero es una presión en las áreas más centrales, la misma cosa que acontece en Brasil y en Curitiba. Entonces, tenemos el plan, pero yo creo que paralelamente al plan tenemos que tener lo que yo llamo de planeamiento de impacto, intervenciones inmediatas. Eso sí, eso es muy importante para demostrar que la municipalidad existe, que el gobierno existe y está haciendo alguna cosa.
¿Ejemplos?
Ejemplos son la arquitectura iconográfica, la limpieza de las calles, los mejoramientos de la comunicación con la población. Por ejemplo, yo voy a decir un ejemplo. Tenemos en Curitiba un servicio que ahora tiene, yo creo, 30 años. Lo mismo número de teléfono, 156. Entonces, si tiene un problema a arreglar con la municipalidad o tiene una duda sobre el transporte colectivo, usted puede llamar 156, pero eso hace 30 años. Ahora muchas ciudades tienen eso en Brasil, pero puede imaginar una cosa como esa hace 30 años atrás, y lo mismo número. ¿Cómo los Estados Unidos lo hacen? 911.
911,
¿sí? Para una emergencia. Entonces, eso está en su mente, guardada con una cosa normal. Entonces, ese tipo de acción, paralelamente al plan, yo creo que es tan o más importante. Yo conozco, por ejemplo, ciudades muy, muy pobres en el Brasil que tienen el plan y es un desastre, pero otras que tienen el plan y es un suceso. Eso sí, porque tiene el tipo de intervención muy precisa, muy, muy precisa.
En materia de intervenciones precisas, hay algunas que son particularmente pensadas para la inclusión justamente de esas personas. Y una tiene que ver con la implementación de parques públicos en lugares poco favorecidos en principio. También eso tiene que ver con la intervención de la municipalidad.
Exactamente. Yo voy a citar un ejemplo. Tenemos una área que en los años 70, de nuevo, en los años 70 sería una área muy complicada para vivir. ¿Por qué? Porque en el periodo de las lluvias había inundaciones y son áreas, digamos, áreas más baratas. Y si son áreas más baratas, son áreas que interesan a la población más pobre, claro, porque es la única área que puede vivir. Entonces, para evitar la ocupación, la invasión de esas áreas, se transformaron en áreas de parque. Es una idea sencilla, pero es una manera de mantener el diseño de la planificación que Rosario decía en el comienzo de la entrevista.
Se frena la posibilidad de un asentamiento, de una favela.
Exactamente.
Generando un parque en un espacio que estaba vacío y descuidado.
Exactamente. Podría ser con la policía también, pero yo no creo que los resultados serían tan buenos. ¿Comprendes? Entonces hace un parque y todo el mundo lo respeta. Y hace el parque y mantiene el parque. El parque está limpio. Eso sí, eso es importante. No es una área verde solamente, es un parque limpio.
¿Por qué Curitiba tiene tantos espacios verdes? Ahí tenemos una explicación, una respuesta. Pero es una de las señas de identidad de Curitiba.
Sí, porque teníamos en esta época mucha área libre, no ocupada. Hoy día sería un poco más complicado de hacer eso, porque hoy día también tenemos menos tierra y tenemos también, y la tierra está más cara. Ese es un problema. Entonces, en los años 70, un grupo de personas tuvo la idea de transformar las áreas vacantes, las áreas que no son ocupadas, en áreas de parque. Eso sí. Entonces, ese fue. Pero la ciudad sigue siendo parques, pero de una manera mucho más lenta. Eso sí, claro, es mucho más complicado hacer parques en una ciudad de casi 2 millones de habitantes do que hacer parques en una ciudad con 500.000 habitantes.
Detengámonos un minuto más en el tema de los parques, porque no alcanza con generarlos, después hay que mantenerlos.
Sí.
Y quererlos.
Sí.
La gente tiene que quererlos, tiene que apropiarse de ellos, tiene que cuidarlos y eventualmente mejorarlos.
¿Y ese
cómo se logra eso? ¿Qué hicieron en Curitiba para que esos parques no se vengan abajo, para que luzca.
Yo voy a explicar. Mira, pero eso se va a parecer un poco propaganda, se va a parecer un poco marketing. Pero yo voy a decir lo siguiente, yo no trabajo para la municipalidad, ¿eh? Yo nunca trabajé para la municipalidad, yo soy completamente independiente. Entonces yo tengo la libertad de pensar la ciudad un poco con la crítica, pero también con la apología sin miedo. Cuando se cerró una calle principal, una calle en el centro de la ciudad, para transformarla en la vía peatonal, y ese es un símbolo de la ciudad hoy.
Fue una de las primeras calles peatonales en el mundo, ¿no?
En el mundo, exactamente. Hoy, por ejemplo, si usted se va allá y usted tiene, yo no sé, 20 años, va a pensar, eso yo conozco por todo en el mundo. Pero si piensa del punto de vista de la historia, eso sí, ese es un poco diferente. Bien. Cuando cerraron la calle, metieron flores por la calle, por eso se llama la calle de las flores. Pero en el primer día las personas, la población, sacaron las flores, porque no teníamos el hábito de tener flores en los espacios públicos, y lo sacaron. E inmediatamente, en el día siguiente, la municipalidad las metieron nuevamente. El otro día la población las sacó, el otro día la municipalidad las repuso. La metió nuevamente. Entonces, eso creó un ciclo que fatigó a la población y dice, no, ahora vamos a dejar las flores acá.
Simplemente se le ganó por cansancio al vandalismo.
Exactamente, eso. Parece propaganda, yo que estoy diciendo, pero eso yo conocí y eso es verdad. Entonces, ahora es el hábito de tener las flores. Es una cosa normal, como tenemos en otros países más ricos del mundo.
Pero hay otra anécdota con respecto a esa calle que me parece que también tiene mucho que ver con nosotros. Y es que esa calle se hizo en 48 horas, en un fin de semana, para evitar que pudiera acudirse a los juzgados y protestar los comerciantes por la calle. Así que impusieron la calle para luego convencerlos de que con la afluencia de gente que llegaba con la novedad y eso, en realidad era un beneficio. Creo que fue un sistema particularmente inteligente de imponer un
eso
principio.
Sí, yo diría inteligente, Rosario, pero también estratégico, claro. Del punto de vista político. Hoy día eso sería imposible. Hoy día sería imposible cerrar una calle y sin hacer la discusión con la población. Entonces, claro, avanzamos en la situación comunitaria, en la situación democrática, pero como arquitecto yo diría que se pierde un poco, infelizmente, se pierde un poco de la creatividad.
Hoy se pierde creatividad.
Se pierde la creatividad. Mira, claro.
Atendiendo a las demandas de participación. Se pierde creatividad.
Claro, eso es muy triste de decir, pero yo creo que es verdad. Se pierde un poco la creatividad. Se pierde muchas veces la técnica también, porque lo que la población quiere es una cosa más inmediata y una cosa más básica. Yo no estoy discutiendo con una población que tiene todo y que va a discutir el color de una casa de ópera. No, es el contrario. Yo estoy discutiendo el cerramiento de una calle con una población que no tiene agua, que no tiene habitación. Entonces, claro, eso no son cosas importantes. Entonces, ese es un problema que tenemos que pensar un poco más la ecuación. Es muy difícil, porque yo no puedo decir que la discusión, claro, yo no soy loco de decir una cosa como esa, que la discusión comunitaria no es importante, es importantísima. Yo trabajo con ese un poco también,
pero al mismo tiempo se necesita liderazgo.
Sí, yo creo que sí. Y ese es un problema que nosotros no sabemos todavía. Entonces, pero Curitiba intentó, y eso yo creo que puede ser una otra particularidad de la ciudad, intentó hacer una participación propositiva, pero mira, propositiva yo quiero decir con una propuesta. Yo no voy con la población para preguntar lo que ella quiere, si yo sé que lo que ella quiere es educación y habitación. Pero yo voy con una cosa para mostrar, con un proyecto de arquitectura, de ingeniería. Mira, esa idea que yo compartilho es combatida por mucha gente. Eso sí, yo digo de manera muy verdadera para usted ahora, que es una manera de hacer la gestión de la ciudad que es combatida, claro.
En perspectiva.
La ciudad de Curitiba, una referencia en muchos aspectos, en sistema de transporte, en espacios verdes, en limpieza, tanto es así que se la cataloga como la capital ecológica de Brasil. Un ejemplo arquitectónico de ordenamiento y modernidad. ¿Cómo lo lograron? De eso estamos conversando esta mañana en perspectiva con el arquitecto Clovis Ultramari, que se encuentra aquí en la capital uruguaya luego de haber participado ayer en el primer foro de ciudades sustentables. Rosario, seguimos recorriendo capítulos que caracterizan a Curitiba.
Bueno, otro de los que realmente llama la atención es el sistema de transporte, el transporte colectivo, que tiene una serie de ventajas, un sistema articulado de manera de que todos los, digamos, las zonas estén perfectamente conectadas con distintos sistemas que se van justamente interconectando, un sistema rápido, eficiente y además que contamina mucho menos, o sea que también es parte de las ventajas del medio ambiente. Un sistema que tiene unos años implementado, unos cuantos años, ¿no?
Sí, eso se empezó en la década del 70. Entonces, yo creo que esa es la idea más fuerte de la ciudad, la idea más visible para demostrar a la población que teníamos el plan. Yo creo que ese es el primer ejemplo que yo quería dar a usted. Teníamos el plan de 1965 y entonces en 1970-73 empezó la implementación de las nuevas ideas de transporte. Ahora, por ejemplo, si usted mira Curitiba y mira otras ciudades en Brasil, va a haber incluso réplicas del modelo y va a haber incluso réplicas mejoradas, mucho mejoradas del modelo. Eso es muy interesante, yo creo. Por ejemplo, la misma cosa si usted tiene el metro de Londres, por ejemplo, o mismo de Buenos Aires, que son los metros más antiguos del mundo, y si mira el metro hoy de en China, que son extremadamente modernos. Yo creo que un poco se sucedió en Curitiba también. Teníamos un modelo que fue un suceso en la década de 70 y ahora tenemos este reproducido. La idea principal es tener un eje o ejes de transporte que son exclusivos del bus. Es una idea sencilla. Y una otra idea que tenemos también es que a lo largo del eje tenemos una población en alta densidad. ¿Eso es perfecto? No. Yo voy a responder que no es perfecto. ¿Por qué? Porque hay límites para la planificación. El urbanista, el arquitecto no puede hacer todo. Porque mira lo que se sucedió. Hoy tenemos dos cosas, yo creo que va en el camino contrario a esas ideas. Número uno, las personas que viven cerca de los ejes son las personas ricas. Y las personas ricas que no utilizan el transporte público. Ese es un problema. Y el otro, número dos, es que la población, mismo la población más pobre hoy día, tiene una facilidad muy grande para comprar coches populares, yo diría. Entonces, el número de personas que utilizan el transporte público está bajando. Y eso yo sé también que acontece lo mismo aquí en Montevideo. Uh-huh. Hay una baja del número de personas que están utilizando el transporte colectivo. Ese es un problema muy grande, yo creo. Pero al mismo tiempo tenemos que mantener el servicio con la misma calidad y yo creo que ahora tenemos la municipalidad tiene que ser mucho, mucho más competitiva para decir a las personas, mira, usted debe dejar su coche en su casa y tomar el bus. El bus tiene que ser más barato y mucho más confortable.
Durante mucho tiempo en Curitiba lo lograron.
Sí, sí, sí.
La gente optaba por el sistema de transporte público en lugar de utilizar su propio auto o su moto o lo que fuera.
Esto todo empezó con los ejes de transporte, pero claro, con el tiempo todo se amplió y ahora estamos discutiendo el metro. Uh-huh. El metro, ahora, esta semana se anunció que tenemos la plata para hacer el primer trozo de metro de la ciudad, que va a alimentar, yo diría, la parte más pobre de la ciudad, que es la parte sur, y la conexión con la región metropolitana.
Pero entonces, ese sistema de transporte público tan eficiente, ¿no tiene escondida una trampa? Quiero decir, porque fue posible implementarlo porque fue posible en el diseño que se hizo de la ciudad en un determinado momento de su evolución instaurar esos grandes ejes, ¿no? Sí. Esos grandes corredores por los que circula, por un lado, solo el transporte público y luego hay sendas también para los vehículos particulares. Un esquema similar al que aquí se está implementando en la avenida Garzón, ¿no? El modelo es Curitiba en ese sentido. Uh-huh. Y después esos ejes a su vez conectan con vías de circulación que van por
radiales,
por afuera del centro, para terminar entonces la comunicación con otras zonas de la ciudad. Con una ciudad que ya está diseñada, con una ciudad en la que no hay forma de meter, de encastrar esas grandes vías de comunicación destinadas al transporte colectivo, esos corredores, ¿se puede? ¿Cómo se hace?
Yo diría que todas las ciudades están diseñadas. Una ciudad que yo conozco que no estaba era Brasilia. Y Brasilia tiene más problemas que nosotros, mucho más. Por ejemplo, Brasilia fue una ciudad diseñada pero diseñada segundo el modelo americano de los años 50 o 40, una ciudad pensada para el coche, para el vehículo privado. Entonces, lo que tenemos hoy en Brasilia, que es una ciudad planificada, es una lástima. Tenemos problemas muy serios. Pero, al contrario, tenemos Curitiba, que cuando yo estoy hablando de Curitiba, yo estoy hablando de una ciudad que estaba ocupada, ela existía, pero, claro, teníamos, yo no sé, 500 mil habitantes, tal vez, era una situación un poco más fácil, pero teníamos 500 mil, hoy tenemos casi 2 millones, pero mañana podemos tener 3 millones, entonces yo creo que el número no puede ser la disculpa para no hacer las cosas. Eso sí, porque vamos a seguir creciendo, ¿no?
¿Qué se puede trasladar del ejemplo de Curitiba en materia de transporte colectivo?
Como yo soy optimista, yo voy a decir que usted puede trasladar todo. Y puede trasladar todo de San Pablo, puede trasladar todo de Nueva York, pero con la condición de hacer las adaptaciones. Eso sí, yo trabajé con una experiencia muy, muy extensa en Brasil, que la idea central era... Mi trabajo era lo siguiente, yo tomaba una experiencia que yo consideraba de suceso y intentaba trasladar, replicar a una otra ciudad completamente diferente. Y es una cosa muy difícil de comprender por qué muchas veces una solución, la misma solución funciona en un sitio y no funciona en el otro. Mismo con la técnica, con la historia, todo eso es muy difícil de explicar por qué una ciudad tiene suceso y otra no. Entonces yo diría, puede replicar todo, pero tiene que pensar y tiene que pensar de una manera más humilde y al mismo tiempo más fuerte, de pensar, no, yo voy a hacer el cambio, eso sí. Puede parecer un poco político lo que yo estoy hablando, pero yo estoy convencido con eso, con experiencias muy concretas que yo participé.
Usted se ha referido a dos elementos que parecería ser clave en esto. Una municipalidad que tiene que tener una acción permanente y una presencia visible para la gente.
Presencia visible, exactamente.
Y por otro lado, ustedes han hecho una apuesta muy fuerte en Curitiba a la educación de la gente. Sí. Y no debe ser un detalle menor para mantener esta gestión, para corregir sobre la marcha el hecho de que hoy, hasta para temas como el del medio ambiente, son temas de nivel terciario y universitario que están formando gente. Así que personal para llevar adelante estos planos tienen, porque lo han formado, y ciudadanos para atender y mantener también las tienen. Es decir, dos ejes fundamentales para esto que es el plan Curitiba.
Mira, ¿esa es la última pregunta? No, porque esa es muy difícil, ¿no?, de responder. Porque la respuesta yo creo que es un poco antropológica, un poco sociológica. Entonces yo no sé si yo tengo la capacidad de responder. Lo que yo pienso solamente es que...
Hay desde la audiencia mensajes como este de Gonzalo Depósitos que plantean, siendo básicamente descendientes de alemanes, todo es más fácil. Acá somos tanos y gallegos, todo dicho, remarca el oyente.
No, eso yo no sé, eso yo no me quería involucrar en esa discusión.
No, pero como ibas por el lado de lo sociológico...
No, yo diría lo siguiente, por ejemplo, yo no puedo decir que la población de Curitiba es más educada o menos educada que la población de San Pablo, por ejemplo, porque vivimos en un mundo... Por ejemplo, hace 50 años la situación era un poco diferente, claro, teníamos hábitos, cada ciudad tenía un hábito muy particular, los mundos eran muy, muy, muy singulares. Pero hoy día nosotros estamos muy comunicados, la televisión está todo el tiempo, la radio. Entonces, yo no diría que somos más o menos educados que Río de Janeiro o Montevideo. Yo no puedo creer en eso. Lo que yo puedo creer es que yo voy a dar un ejemplo, muy familiar. Yo vivo en una casa, una planta baja, y yo tengo el jardín el jardín de mi casa al fondo. Al fondo yo tengo un edificio. Y cuando yo no corto la grama, ¿se dice corto la grama?
Sí, cortar cuando, el pasto.
Cortar el pasto. Si yo no corto el pasto por mucho tiempo, de tiempos en tiempos una persona del edificio me atira una cigarreta.
Una colilla de cigarro.
Eso, exactamente. Pero si está limpio totalmente, eso no se sucede jamás. Uh-huh. Entonces yo creo que el resultado no es consecuencia de una persona que es más o menos educada, pero es de la otra persona que limpia o no limpia su jardín, o entonces de una municipalidad que hace o no hace una cosa, eso sí. Entonces se aprende a respetar, esa es la diferencia.
Bueno, hablando justamente de limpieza de las calles y de tratamiento de los residuos, ¿cuáles fueron los principales cambios que implementaron ustedes en Curitiba?
Los cambios son muy, yo diría, nosotros tenemos dos tipos de programa. El programa más formal, que hoy día muchas ciudades lo tienen, por ejemplo, es colectar la basura y enviar a un lugar muy preciso y técnicamente construido. Tenemos problemas ahora, claro, porque no tenemos más espacio para eso. Y yo creo que en esa área la ciudad podría hacer políticas más modernas, más fuertes, más innovadoras. Por ejemplo, prohibir la bolsilla plástica, por ejemplo. De un día al otro, prohibir. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la plata para hacer la transformación. Esa es una idea, puede ser. No tener miedo de eso. Tener que ser innovador, pero de una manera muy fuerte. Pero eso no se hace en Curitiba y no se hace en muchas otras ciudades, porque las relaciones con el sector económico son muy complicadas hoy día. El otro tipo de acción que tenemos en Curitiba es la colecta de la basura reciclable. Eso sí, ahora muchas ciudades tienen eso en el Brasil por todo. Yo no sé si aquí en Montevideo lo tenemos, pero muchas ciudades tienen en Curitiba, en Brasil. Pero lo que hicieron hace, yo creo que 25 años, un programa que hace la colecta, un programa de la municipalidad que hace la colecta de los reciclables.
Basura no es basura.
Basura no es basura, exactamente. Entonces tiene el marketing también para la población saber que el programa es un programa muy, muy conocido por la población, basura no es basura, con un camión verde que se hace el recorrido, por ejemplo, a donde yo vivo, 3 veces por semana.
Pero primero la población clasifica en su casa.
Sí, sí. Ah, no, eso es normal. Eso, por ejemplo, es casi una obsesión. Obsesión, hacer eso. La gente hace eso en su casa. Pero mira, yo estoy seguro que yo voy a hacer la clasificación, yo voy a meter en frente a mi casa y el camión de la basura, que no es basura, va a lo sacar. Yo soy seguro que va a tener la respuesta.
Y va a un lugar especial, es decir, no va a una usina general.
No, eso sí, es un programa que tiene una característica social también. El dinero se va a la fundación social de la municipalidad. Hay toda una... Mira, no es tanto dinero, pero hay toda una idea para dejar el proyecto más simpático. Entonces, un interés ambiental y social.
¿Y cómo enfrentaron el problema de lo que, no sé, en Argentina se llama cartoneros, acá en Uruguay, hurgadores, clasificadores informales?
Yo no sé te decir si intentaron o intentaron y eso fue imposible. Quiero decir, intentaron traer los... ¿cómo se dice? Las personas que trabajan con los carritos.
Hurgadores.
Eso, los hurgadores. Intentaron traerlos para dentro del programa. Yo no sé. O si no intentaron. Pero la cuestión es que ese tipo de organización, ese tipo de trabajador, es muy difícil de trabajar de una manera más formal, porque los vínculos son muy sencillos. Y por detrás de ese tipo de trabajador tiene una organización económica muy fuerte.
Pero yo no vi en el centro de Curitiba carritos hurgadores.
No. Ahora menos porque la situación económica está mejor, entonces las personas se van al trabajo formal. Y ese es un problema, porque, por ejemplo, para hacer la colecta de la basura, yo no puedo me basar en un tipo de trabajador que viene un día y no viene en el otro. Porque la calidad de servicio tiene que ser 100%. Esa es una limitación para trabajar con ese tipo de gente que no tiene, digamos, la formalidad necesaria un servicio tan complejo.
Pero entonces, ¿cuál fue la solución? Porque ustedes decían que habían intentado incorporarlos al sistema formal de reciclaje, no fue posible.
Eso, yo no sé si intentaron o no intentaron, pero lo que tenemos hoy es que no hay una relación muy próxima con los catadores.
Siguen existiendo,
sí, pero en un número más bajo que en las otras ciudades, eso seguro.
Porque en el caso de Montevideo son una parte del problema, en la medida que en el sistema de contenedores que tenemos implementado, ellos o parte de ellos ingresan cotidianamente, hacen su tarea de separación de la basura en la propia vereda, sí, en la calle, sí, dejan sucio, etcétera. ¿Cómo manejan esa parte del asunto, claro, en el caso de Curitiba?
No, porque en Curitiba no tenemos ese tipo de colecta. Esa es una colecta más barata, es un servicio más barato, estacionario, ¿no? La municipalidad deja el contenedor para la colecta de la basura. En Curitiba lo que tenemos es el camión que hace la colecta. Entonces no dejamos la oportunidad de la persona trabajar con ese tipo de basura en la calle. Lo que tenemos, sí,
¿Pero cómo es la recolección? Entonces, ¿hay contenedores en la calle o no?
No hay. Ajá. No hay. Lo que hay es lo siguiente. Por ejemplo, donde yo vivo, yo tengo la basura que es basura todos los días. Y la basura que no es la basura 3 veces por semana. Entonces, yo sé que...
Cada casa saca individualmente la basura a la vereda.
Individualmente se mete en la calle. Y claro, muchas veces yo tengo una persona con un carrito que se va a colectar un poco antes y va a tomar lo que le interesa. Por ejemplo, si el papel está más ventajoso, saca el papel y lo deja lo plástico. Uh-huh. Pero la municipalidad no, tiene que sacar todo. Eso sí. Y eso funciona muy bien. Muy, muy bien.
En perspectiva en Facebook.
Se aceptan comentarios.
Una última pregunta de las varias que podríamos formular viene de la audiencia. Dice el oyente que no conoce Curitiba, pero dada su profesión, que es artista y docente, quiere saber cuál es la importancia que le asignan al color en la arquitectura y el espacio ciudadano.
¿Al color?
Al color.
Ah, mira, yo no sé exactamente el color, pero yo diría que la arquitectura, el paisaje es muy importante. La cosa bella, la cosa bonita, se dice, yo creo que es tan importante cuanto las otras cosas más básicas. Nosotros pasamos casi 30 años pensando solamente en lo que era básico, pensando la cosa para eliminar el hambre. Ahora yo creo que estamos viviendo el momento que podemos pensar un poco más en la belleza.
¿Y eso cómo lo piensan? ¿Cómo lo implantan?
¿Cómo lo implanta la municipalidad? La municipalidad con los ícones arquitectónicos. Ícones arquitectónicos para demostrar la existencia de la municipalidad, del poder y de que la municipalidad está haciendo alguna cosa. Pero yo creo que eso sí nos hace falta mucho, 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 que es una educación arquitectónica, una educación del paisaje. Eso no lo tenemos. No lo tenemos. Porque yo creo que muchas veces tenemos un capital enorme de un paisaje o de un patrimonio arquitectónico, pero no sabemos lo mantener.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con Clovis Ultramari, arquitecto, doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, que ha estado de visita por estas horas en Montevideo y que ya mismo se va para el aeropuerto de Carrasco. Vamos a no retenerlo, que si no va a perder el avión.
No, muchas gracias a todos. Fue un placer enorme.